Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios.
¿Te gusta esta musiquita?
Me gusta, sí. Me siento como Zazú planeando por los árboles. Porque soy un pájaro, ¿no?
Eres un pajarillo. Sí. Yo me siento como Babar. Que va por ahí, siempre aparece por ahí.
Sí, sí, que aparece, hace un cameo Babar por ahí.
Hace un par de cameos, sí.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos en Queens y salíamos por las tardes a pasear entre nuestros hermanos y nos íbamos a tomar una Big Mac?
Una Big Mac.
¿En McDowell's?
En McDowell's. Qué bueno.
Qué buena estaba. Qué pedazo de mierda tan rica.
Dios, es que es muchísimo mejor que McDonald's, vamos.
Sí.
Ellos tienen la Big Mac, pero es que McDonald's tiene la Big Mac.
Y no tienen nada que ver.
Y me acuerdo que en la radio de aquella época se escuchaba mucho a un grupo cojonudisísimo que se llamaba Chocolate Sexy. ¿Te suena?
Me suena. Bueno, es mi grupo favorito.
Ese grupo es que
mejor que Prince.
Bueno, Prince es un parguela comparado con Chocolate Sexy.
No es nada.
Bueno, ¿empezamos?
Empezamos.
Pues hala, gritos.
El podcast. Yeah.
Bueno, pues no sé muy bien por qué hemos elegido esta película esta semana, Juanma.
Hombre,
¿cómo se nos ha ocurrido?
Yo creo que nos vino...
Bueno, ¿cómo se te ha ocurrido, mejor dicho?
Nos vino a la mente, o me vino a la mente, yo qué sé, vamos, no es muy brillante el razonamiento. Se estrenó El Rey de Zamunda en Amazon hace unos días escasos. Y la verdad es que es un bodrio infumable la peli.
Un bajonazo, ¿eh?
Un bajonazo. Y que mejor que recuperar El Príncipe de Zamunda, a ver si era tan buena como recordamos, porque yo no sé tú, Dani, pero recuerdo que fue un hit esta peli en los cines y en el videoclub. Era como siempre alquilada, era como una cosa...
Un pelotazo esta película.
Un pelotazo, el mayor de Eddie Murphy.
Siempre estaba... Es que Eddie Murphy los 80... Sí. En los 90 se vino abajo, el pobre.
Sí.
Pero los 80, hiciese lo que hiciese... Era un hit, macho, sí. Lo petaba.
Yo creo que esta fue la última peli que fue un súper, súper, súper éxito.
Este fue su último gran pelotazo.
Luego tuvo que pasar unos cuantos años fracasando y luego se recuperó con El Profesor Chiflado y las secuelas y tuvo ahí otros cuantos años de disfrazarse un huevo y hacer películas más familiares, El Doctor Dolittle, todas esas hicieron un montón de pasta.
Sí, sí, es verdad.
Pero ya es otro tipo de Eddie Murphy.
Es otro rollo, sí, es otra historia.
Sí.
Y además, esta película, este último pelotazo ochentero, El Príncipe Zamunda, sí que es un poco el germen de estas películas, el rollo de disfrazarse, de hacer más papeles y tal.
Es que es muy particular lo que hace Eddie Murphy, que es un egomaníaco absoluto y luego lo contamos las historias con el director John Landis, pero fíjate que le hace una jugada muy curiosa, porque en esta hace un papel más romántico y más serio dentro de lo que cabe, pero lo que hace para seguir siendo él, el Eddie Murphy bocazas, vamos, es desgajarse en varios personajes de los cuales él aparece caracterizado, maquillado, y que sí que son ese Eddie Murphy de ¡ey, ey! Un día entró Mohamed Ali ahí y le dije ¿y cuántos años tiene Josh Foreman? Y me dijo 104, y le dije ¡104! ¡104! Esta mierda así que parece improvisada.
Sí, sí, sí.
Que es típico de Eddie Murphy, ¿no? Que entra en un sitio para disfrazado de cualquier cosa, como en Super Detective en Hollywood, y empieza a hacer, pues eso, a caracterizarse para engañar a la gente, ¿no?
Sí,
es como
sí.
Esa picaresca. Y aquí lo hace, pero maquillado, con maquillajes de Rick Baker y todo,
bueno.
Que es el germen de Natty Professor luego después, ¿no?
Muy bueno. Yo de hecho, la primera vez que vi esta película, claro, yo la vi siendo un chaval. O sea, yo la vi cuando se estrenó.
Sí, yo en vídeo.
11, 12 años. Sí. Y yo al principio... Había algunos que sí que reconocía a Eddie Murphy,
sí.
Pero había un par que no sabía que era Eddie Murphy. O sea,
sí.
No me di cuenta que era Eddie Murphy el disfrazado y haciendo otro personaje.
Bueno, el peluquero sí que te das cuenta de que
el
es Eddie
peluquero,
Murphy.
El peluquero sí, pero el otro señor que está
el
en la
blanquito.
Barbería, el blanquito que parece judío.
Sí, que parece una especie, es como una especie de Meghan Markle, ¿no? Pero el señor mayor, en arrugado, ¿no? Es como que es
que siempre está ahí reivindicando a los blancos dentro de la cultura negra, en plan de sí. El boxeo, sí. Y Rocky Marciano, ya está. Ya está en blanco hablando de Rocky Marciano.
Sí.
Pues ese, no sabía que era Eddie Murphy hasta que vi los títulos de crédito del final.
Sí.
Y con Arsenio Hall yo creo que había alguno también que en su momento tampoco me di cuenta que también repetía.
Sí.
O
sea, hacía la mujer del club, ¿no? No la te diste cuenta que era él.
No me di cuenta, no. El caso es que la película me parece que me funcionaba como chaval y me sigue funcionando ahora, me sigo riendo, la verdad.
Fíjate que yo cuando la volví a ver esta semana, mira, de la del Rey de Zamunda la vi hace una semana y ya no me acuerdo de ella, y eso que la escribí para Libertad Digital, y ya se me ha olvidado toda la película, o sea, es que no me acuerdo. Bueno, me acuerdo de cuando sacan, se supone, el prepucio disecado de Eddie Murphy,
sí,
y él hace este gesto que ahí sí que está muy gracioso, hace, sí, el mío,
o sea, sí,
sabes que es como el más grande.
Sí, un pedazo prepucio ahí.
Sí, sacan, este es el del antepasado tal,
te
pequeñito.
Te puedes hacer unos zapatos con el
exacto,
prepucio.
Y luego sacan el suyo, que es como una lata de Coca-Cola, y mira así hacia otro lado, al horizonte, ¿sabes? Sí, soy yo.
Sí, pero ha perdido punch, Eddie Murphy.
Está como solitario en esta película, está aburrido, está como que no quiere salir. En El Rey de Zamunda, segunda.
Sí, sí, en El Príncipe de Zamunda está bien porque ahora intentando hacer un rollo más galán, intentando dar un cambio a su carrera y salir del...
Sí.
De payaso y hacer cosas un poquito más, no sé.
Sí.
Me imagino que estaba intentando hacer algo más serio porque luego, de hecho, en los 90 intentó incluso hacer un poquito... acción, me acuerdo que hizo una película que se llamaba Negociador.
Sí, esa me gustó cuando la vi. No la he vuelto a ver, pero me gustó mucho en su momento.
Yo la vi en el cine.
Yo la vi en el cine, sí.
Y a mí no me gustó nada.
¿No te gustó?
Salvo lo de en pelotas en Bahamas, creo que decían.
Ah, sí, no, en Tahití. ¡Tahití! ¡Sí! ¡Tahití!
No, o sea, no me hizo. No me metí en la película, no conseguí meterme.
Esa peli no funcionó porque ya llegaba un poco tarde.
Y sobre todo.
A esa
fórmula. Y es curioso porque él estaba de nuevo.
Serio.
Bueno, estaba intentando hacer un papel más serio, pero estaba de nuevo metiéndose en territorio transitado. O sea, no dejaba de ser una especie de superdetective en Hollywood o Límite 48 horas. No,
y la tercera de superdetective en Hollywood, que la hizo con John Landis, el mismo director de esta. Esa película salió, me acuerdo, en el verano del 94 y fracasó. Se la comieron Speed y se la comió Mentiras Arriesgadas, con patatas y con toda justicia,
con toda
hay que decir. Porque es notablemente...
Y se ve muy trasnochada
inferior.
Esa película. O sea,
sí.
Se ve trasnochada ahora y ya en ese momento ya estaba totalmente pasada de moda.
Pero incluso ellos dos están... O sea, tiene muy buenos momentos Super Detective en Hollywood, precisamente gracias a John Landis, pero John Landis está también despistado con esta peli. No es suya, no la resuelve.
Sí.
Pero tiene esta escena en el garaje al principio, que los malos empiezan a bailar, se montan un musical y luego vienen otros malos y los ametrallan y los matan. Y esa mezcla de humor y violencia, yo creo que es mucho la que hablamos el otro día con Álvaro Pita en Un hombre lobo americano en Londres, que es el mismo director. ¿Vale?
Sí, sí.
Eso, John Landis dirigió Un hombre lobo americano en Londres, El príncipe de Zamunda, Superdetective en Hollywood 3, que es de las menos recordadas suyas.
Sí.
Todas esas son del mismo tío.
No sé, a mí John Landis me... A ver, ¿cómo explico esto? Según voy viendo otras películas que digamos que son herederas de películas de John Landis... O según veo comedias que supuestamente tenía que ser películas gamberras ahora, más valoro lo que hizo John Landis.
Sí.
Y solo hay que ver El rey de Zamunda y El príncipe de Zamunda.
Sí.
Nunca me he tomado en serio El príncipe de Zamunda. Es como un divertimento sin más, una película vacía, hueca, en el que no hay ninguna amiga y simplemente es un divertimento. Que eso, dicho así, suena como despectivo y como, bueno, pues no. Hacer una película entretenida y divertida es muy difícil y John Landis en películas entretenidas y divertidas de los 80 se las sacaba como churros. Claro, las películas entretenidas y divertidas de ahora no lo son. O sea, porque como intenta siempre tener un posito de gravedad, un mensajito, una moralina...
Lo dices por lo de la hija, ¿no? Que...
Por todo, no solo por El rey de Zamunda, sino por todas las películas. Pues al final yo estoy hasta las pelotas de que me estén echando la peta y que me están echando un sermón en una película cuando lo que quiero es, en este tipo de películas, es evadirme y no sentirme culpable.
De todas formas, fíjate que El príncipe de Zamunda ya hace eso y lo hace mucho mejor.
Claro.
Porque básicamente el personaje femenino del príncipe de Zamunda también rompe las barreras y dice, me voy con este tío que no... Déjame elegir a mi papá, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y es una mujer trabajadora que se encarga de llevar todo el restaurante. Es decir, que es una tía muy capaz, el interés amoroso de Eddie Murphy en esta película. Y Y yo creo que la película lo trata, aborda ese tema con más seriedad que ese tema de agenda de la hija que quiere ser reina, pero la tradición no la deja.
Pero no hacen subrayados.
Exactamente, es mucho más fluido.
Utilizan cosas arquetípicas y reglas que hemos visto en mil películas, incluso en películas Disney. Sí. Pero no, no...
Que es un personaje. Claro. Mientras que los del Rey de Zamunda, los personajes femeninos que se supone que están atrapados en esa tradición que al final Eddie Murphy decide romper definitivamente, ese es un poco el drama de su personaje en la segunda, no son personajes, son monigotes. Están mucho más desdibujados. Mientras que en esta hay un interés amoroso que es un personaje más desarrollado. Todos los personajes femeninos tienen más interés y más carácter. Uh-huh. En esta película... que es de los 80 y por tanto es más machista en cierto sentido.
Sí,
chistes, en el humor negro que tiene.
Sí.
Pero tienen más interés los personajes femeninos en este
muchísimo
contexto.
Muchísimo más. Pero vamos.
Y fíjate que lo digo porque John Landis es un salido. Es un salido, pero le encanta. Decía Álvaro Pita el otro día, a John Landis le encantan las tetas.
No, en cuanto puede te mete un par de tetas. Pero además un plano bien para que la
veas. Y en esta peli, que era para que la veíamos los niños. En esta peli tiene también su dosis.
Tiene sus tetas, claro. Nada más empezar a ver las limpiadoras.
Exactamente, el pene real.
El pene real está limpio.
Exactamente, y quitó planos en esa escena, porque había desnudos integrales de ellas, los recortó.
Sí, bueno,
los planos, hablo de los planos.
Aún así se ve un culo.
Sí, justo.
Se ve un culo moreno ahí brillante, que parece que le acaban de sacar brillo, le acaban de pulir, y luego de repente sale una muchacha debajo del agua. Sí. Con sus pechos
el pene
también.
Real está limpio. O sea que... Y luego me hace mucha gracia la reacción de Eddie Murphy, que hace como...
Un suspirito.
Suspira. Es como, bueno, aquí estamos.
Divertidísimo. Pero eso es muy de John Landis.
Exactamente.
Ojo que te vas a hacer un Luis Herrero.
Lo hacemos los dos a la vez.
Nos vamos a hacer, somos aspirantes a ser cowboys.
Sí, mini cowboys.
Y nuestro referente mayor es Luis Herrero.
Sí.
Venga, vamos allá.
Venga, uno, dos, tres.
¡Ole! Coca-Cola, estamos dispuestos. Si quieres poner pasta, aquí estamos.
Un buen patrocinio. La mía es cero azúcar, amigos.
No,
es la mejor.
La mía es original, bien de azúcar ahí, para que me suba ahí todo.
Bien, bien.
La película es ligerita, El Príncipe Zamunda. Nos vamos a obviar, ¿no? El Rey de Zamunda.
Tú has dicho que sí, yo creo que sí, ya hemos hablado. Bueno, si surge, surge.
Y ahora mira, voy a hacer otro Luis Herrero. ¿Tienes calor?
Porque tengo calor.
Nos falta el aire acondicionado.
Tengo calor, tío. Tengo dos manchas en los sobacos aquí extendiendo. Yo decías antes que mientras activas el aire acondicionado y... Uy, qué vaqueros tan ajustados, Dani. ¿Cómo has venido hoy así? ¿Te has podido sentar en el coche cómodamente o no has reventado nada? Bueno, dices que...
Es porque sabía que te iba a ver, Juanma, por eso
ya,
te has puesto así pintón.
Te has puesto guapo, claro.
Claro.
Dices que es una peli vacía. Yo creo que es un intento de Eddie Murphy por cambiar un poco su imagen cara dura a algo más romántico. Y luego también la película es un cuento.
Hombre, la película
es un cuento de hadas, absolutamente.
Y además es que tiene un final totalmente de cuento de...
Totalmente, y el palacio
se
del
casaron,
principio...
Se vivieron felices y comieron perdices.
Y,
o sea,
cuando
además...
voy con la cámara planeando por los árboles al principio, que mola mucho ese plano, que es de nuevo John Landis, cómo se gastaba la pasta.
Pero, y lucía, ¿eh?
Y lucía. Tenía pasta en estas películas John Landis para gastarse.
Tiene buen gusto para muchas cosas. Sí. Para que la pasta luzca, le gusta la música y utiliza siempre buenos sets musicales, tiene buena cultura música popular.
Coña, dirigió Thriller de Michael Jackson y otros videoclips.
Bueno, es
suyos.
Que de hecho al principio de la película es un videoclip, cuando salen los... está la presentación de la prometida de Akim y aparecen de repente ese grupo de baile, que es un grupo de baile africano así muy tribal todo.
Sí.
Parece que estás en mitad de un vídeo de Michael Jackson. Parece que va a empezar el vídeo de Remember the Time, en el que sale además el propio Eddie Murphy. O sea, es muy parecido, es el mismo rollo.
Totalmente, sí.
Y esa coreografía está muy, muy bien rodada. De hecho, en El Rey de Zamunda hay momentos musicales con bailes y tal y no lucen tan bien como en esta película.
Que son los mejores de la peli del Rey de Zamunda.
Que también es verdad que es lo mejor.
Cuando montan un pequeño videoclip y hacen la fiesta esta con Morgan Freeman.
Sí.
Que eso está muy bien.
Eso es lo mejor de la peli.
Eso está muy bien, la verdad. Oye, yo tengo una duda. ¿Cómo ver El Príncipe de Zamunda? ¿Doblada o en versión original? Porque yo defiendo la versión original y más en comedia. Pero claro, la voz en español de Eddie Murphy, que creo que es Juan Fernández, el que la ha doblado en prácticamente todas las películas, menos alguna al principio, la de 48 horas, la primera, luego todo lo hizo este actor de doblaje. Y que es Eddie Murphy para nosotros. Es todo, o sea, es que lo visualizas, es que lo oyes a Eddie Murphy en español. ¿versión original o versión doblada? Porque está bien doblada la peli, pero pierde, ¿eh?
Sí,
pierde.
Hay cosas que se pierden, sí, sí.
Pierde.
Yo para hacer este podcast la he vuelto a ver y la he visto en versión original. Pero yo en mi cabeza está asociada siempre al doblaje.
Sí, exacto. No, es como la vimos en VHS. En la caja de Paramount, que era cuadradita y grande.
Sabes que yo esa caja la tengo.
Tengo
esa película en VHS.
Con los bordes blancos, ¿no?
Esa la tengo. Sí. La tengo en casita. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y me la he fusilado, me la sé la película de memoria. Y macho, no sé, o sea, efectivamente versión original gana muchísimo porque hay muchísimas expresiones, hay dobles sentidos,
sí, que aquí se pierden
en el doblaje, pero sí. Pero el doblaje
sí, sí, que te jodan a ti también.
¡Que te jodan a ti también!
Es que está muy bien doblado, es que está muy bien dicho también, ¿sabes? Es que joder, se ve, hay que verla de las dos maneras,
claro,
esta peli.
Como cuando después ya consigue besar a Lisa, sí, y va por las calles de Queens cantando ser amado, ser amado, claro, está cantando una canción, entonces ahí en el doblaje se pierde, pero bueno.
Sí, sí, pero bueno, oye, tiene estas dos cosas. No sé qué estaba diciendo antes. Así que John Landis, que se gasta pasta, que tiene un buen equipo, que sí, monta la película con mucha precisión, y eso es lo que yo le veo al Príncipe de Zamunda. Me hizo menos gracia el otro día cuando la vi que cuando era pequeño, que tienes esa idea absoluta de película que es un partimiento total de risa. Y como que esa etapa yo ya la he superado, a lo mejor porque me sé la película casi de memoria, o al menos no es tan graciosa como recordaba, pero sí es mejor película de lo que recordaba.
Sí.
Es una película muy bien contada, muy bien estructurada, muy bien escrita. Mete el humor negro, cabrón, en un cuento blanco de una manera muy, muy hábil. John Landis de repente sabe hacer como un chiste visual que no viene al cabo de nada, pero que él lo hace porque tiene habilidad técnica y ingenio. Es una película, ¿sabes? No, sí, es un pedazo de basura de hora y media hecho para que te rías un poco. Es una película que está bien.
Sí, sí, está es una película. En eso me parece que John Landis. A mí lo que me gusta de John Landis es que no engaña a nadie. O sea, no te va a dar más de lo que se supone que te tiene que dar.
Sí.
No es un director que vaya absolutamente de nada y no tenga ningún. Y no tiene ínfulas. No es un director que está muy de moda en el grupo de Telegram que tenemos, que nos siguen.
Ah,
no,
un saludo a todos. Creo que no estás a punto de ¿cuál era tu apuesta?
100.
Pero afeitarte entero, ¿no?
Afeitarme la cara, solo el cuentero.
Ah, solo la cara, no, sí, entero.
Sí. Vamos por, a ver, madre, 94. Me quedan 6 para pelarme la cara.
Vas a caer.
Pues ahí hay un término que hablamos mucho, que se habla mucho, de que es de los directores pretenciosos, ¿no? Que intentan ser más de lo que realmente son. Uh-huh. Y John Landis jamás ha querido ser eso. Nunca.
Pero oye, está bien pretender algo. Si no pretendes cosas, no logras.
Lo que me gusta es que no es pretencioso, pero sí que es ambicioso. Es decir, en sus películas, aunque sean cuentos y sean, y tengan un rollo muchas veces muy simple, muy naif, porque para mí las películas de John Landis son en eso muy naif, el tío es ambicioso porque va con todo. O sea, intenta hacer un gran espectáculo para que la gente se divierta. Y además, si puede meter caras conocidas de cantantes,
cameos
y simplemente para una escena súper chorra, para que te rías y con un guiño para el espectador, como diciendo, estás esperando esto, pues te lo voy a dar, él lo mete.
De hecho, hay un cameo muy curioso en esta, si ves los títulos de crédito, porque sale Jim Abrams, que es el director de Aterriza como puedas y otras tantas de esta de las como puedas, de los Zucker, y ¿sabes cómo se llama el cameo? Tío que se queda en la sala de montaje. O sea que al final le quitó y le puso los títulos de crédito poniendo tío que no sale. Tío que al final no sale, ¿sabes?
Joder.
Sí.
Claro, es que él mete muchos camellillos.
Y guiños a sus propias pelis.
Y guiños a sus propias películas. Aquí tiene un par, tiene uno muy divertido, de los hermanos Duke, que salen a mitad, casi al final de la película.
Entre pillos anda el juego.
Entre pillos anda el juego cuando de repente. A Kim va paseando con Lisa y le ha quitado el dinero a... Joder, siempre se me olvida a Arsenio Hall, ¿cómo se llama el personaje?
Iba a decir Zazú, pero no es como...
Madre mía, joder.
Pero es un poco Zazú.
Sí, es un poco...
Es Zazú.
Semi.
Semi.
Le quita el dinero semi para que no lo gaste y se lo da a unos...
Sí.
A unos vagabundos que se encuentran por la calle. Esos vagabundos son los hermanos Duke de Entre Pillos Anda al Juego.
Exactamente. Somos ricos, hemos vuelto, ¿no?
Sí.
Claro, Entre Pillos.
No, no, déjame en paz, que no te hablo. Y cuando sale el dinero, lo dice como diciendo, hemos vuelto, o así, como diciendo, ya no.
Claro, estos son los malos de Entre Pillos Anda al Juego, claro. Que es la primera peli en donde John Landis y Eddie Murphy
se conocieron. Sí,
se conocieron cuando Eddie Murphy era jovencito, y bueno, jovencito, 5 años más joven, porque es del 81, 82, Entre Pillos Anda al Juego. Las dos comparten una ambientación Nueva York, invierno, nieve.
Sí, Nueva York cojonuda. Sucio.
Nueva York sucio, exactamente, sí. Es que me gusta mucho El Príncipe de Zamunda. Lo que más me gusta de esta peli es cuando los planos de los coches, de la comitiva de James Earl Jones, cuando van por todo el barrio nevado y al principio de la peli, que se ve además una... lo apunté por
alcantarillas humeantes, se ve
alcantarillas humeantes
todo,
y sucias, sí.
Todo eso es muy Nueva York de los 80.
Justo, y luego es que hay un letrero latino que está mal escrito,
sí.
Me lo escribí por aquí, que se ve varias veces... Pero el punto de encuentro.
El punto de encuentro.
Nightclub.
Nightclub, sí,
pero sin H.
Sin H, sí.
Sí.
Que eso, claro, es muy típico de Queens, sí. Pero un poco de Queens más posterior. Porque sí. Queens luego se ha convertido en uno de los barrios más hispanos por excelencia. Casi todas las tiendas de Queens están rotuladas en español.
O sea, sí.
Y ahí se habla mucho el Spanglish. Y por aquel entonces yo que tengo la sensación que en los años 80 no era tan como es ahora. Ahora vas por Queens.
Claro, era un barrio muy pobre.
Y ahora es un barrio bastante pintón.
Piensa a principios de los 90 todas las pelis en donde te sacan como algo, como un contraste en ocasiones hasta siniestro, gente en limusina por barrios pobres.
Sí.
Esta peli...
La Hoguera de las Vanidades.
La Hoguera de las Vanidades. Gremlins 2, al principio, sí. Cuando van los millonarios idiotas a quitarle a Gizmo a Keye Luke.
Sí.
Y Muñeco Diabólico 2 empezaba con el Millonetis por un polígono industrial, como diciendo, aquí está el dinero, ¿no? Aquí está alguien que observa desde detrás de las lunas tintadas de una de un coche de lujo, ¿no? De estas limusinas enormes de entonces. Joder.
Sí, no, había te enseñaban que había una diferencia social grandísima entre Queens, Brooklyn,
sí.
Por supuesto el Bronx, comparado con Manhattan.
Sí, exactamente.
O sea, Manhattan es como el reino y todos los alrededores es la mugre, o sea, y además súper pobre,
claro,
una diferencia
entonces
increíble.
Era mugre Queens, o sea, era como decir, o sea, ahora Móstoles, donde yo vivo, es un buen barrio, pero existe esta estúpida idea asociada de que es un barrio pobre, ¿no?
Bueno, Móstoles que eran Bronxtoles y Alcor Queens,
pues
¿no?
Eso, Queens, exactamente. Bronxtoles,
Bronxtoles y Alcor Queens, siempre se ha dicho. Es verdad.
Pues sí, y de hecho es que tiene sentido porque esta película tiene un reparto enteramente negro. De hecho, ojo al chiste políticamente incorrecto, pero invertido, de Eddie Murphy caracterizado de blanco.
Claro.
Haciendo del vejete este que ha dicho uno de nuestro grupo de par impar en Telegram, que ha dicho que se parece a mí. El
puta, ¿qué te ha dicho eso?
Puta. Digo, pues tiene un poco de razón, es yo cuando sea viejo, porque yo voy a estar fijo en la peluquería.
La típica barbería, eso está muy bien.
En la típica barbería.
Me encanta porque el señor Hall está constantemente, está ahí sentado, o sea, él siempre está cortando el pelo a alguien.
Y está como apartado.
Y está apartado comiendo, siempre está comiendo. Con los pies,
claro,
que se le ve la
como también es Eddie Murphy, y Eddie Murphy está aquí, y Eddie Murphy está cortando el pelo, y luego Eddie Murphy también es él, está como apartado, siempre le sacan aparte, separado.
¿Te has dado cuenta que la primera escena de la barbería, a quién le está cortando el pelo?
A Cuba Gooding Jr.
Cuba Gooding Jr., macho. Total, chavalillo, o sea, que no tiene ni frase. O sea,
sí.
Le están cortando el pelo y estoy simplemente sonriendo.
Tenía frase, pero la quitaron. El montaje
Yolandis.
También. Tenía frase. Y bueno, y el cameo... Bueno, no es un cameo, pero es Samuel L. Jackson.
Ah, sí, claro, sí.
Haciendo de atracador. O sea, ya era Samuel L. Jackson entonces, tío.
Sí.
No me toques los cojones que te... ¿Sabes? Y... ¿Qué estaba diciendo antes? Se me ha olvidado. Tío.
Estabas hablando de las calles mugrientas, nevadas.
Ah, sí.
Y...
todo el reparto es negro.
Sí,
esta
sí.
Esta película. Todo el reparto, absolutamente. O sea, el 99%. Solo el gordito.
Solo el gordito, ¿no? De la hamburguesería, sí.
Y esto es un cuento de identidad cultural negra. Con negros hablando cosas de negros y como los negros hablan. Dirigida por un blanco, eso sí, que ahora estaría mal visto. Pero
sí,
es una película presentada como tal cosa.
Apropiación cultural, la verdad.
Exactamente.
Se la habrían cargado a John Landis ahora. ¿Qué haces dirigiendo una película de negros?
Totalmente. O sea, que tiene ese componente de película negra. De
sí.
Black Exploitation también.
Sí, es totalmente. Es una película que estoy convencido que que los malls americanos donde van los negros a en Estados Unidos a comprar y a comer hamburguesas, lo petó. O sea,
esta peli recaudó 280 millones en el 88, que eso ahora pues sería al cambio probablemente el doble.
Sí.
O sea, sería una peli de 600, 700 millones de pavos, una como Marvel, o sea, una...
Sí.
Una peli de Marvel de las de Doctor Extraño, ¿sabes? No Los Vengadores, pero un super éxito de...
Sí, sí, de es tal, que las del 80, lo que lo petaban sí. eran Eddie Murphy, sí. Schwarzenegger, Stallone y poco más. O sea, bueno, eran los que más lo petaban. Y esto era público, o sea, en Estados Unidos no sé si hasta qué punto Eddie Murphy es para todos los públicos, que yo creo que sí, que no simplemente, no solo era películas para negros, sí. yo creo que...
Es que...
Pero es que en el resto del mundo Eddie Murphy lo petaba, o sea...
Exactamente.
En España que... era un reclamo una película de Eddie Murphy. Tú ibas al videoclub y ibas a alquilar la última sí. de Eddie Murphy, o sea...
Sí, bueno, y 100 veces iba.
Y el o sea, Chico de Oro ya me lo he visto 200.000 veces, está igual. Superación Hollywood y lo mismo.
La 1, madre mía. Y fíjate, en la 1 también tenía este comienzo en el que ponían música súper cañera y divertida sí. mostrándote mendigos de Detroit.
Claro, bueno.
¿Eh? Sí. Qué curioso. Es como... Ahora mismo te lo mostrarían con música de la lista de Schindler, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y te ponían a las Pointer Sisters.
Por eso te decía, que todo era mucho más ligero, que no sí. no sé...
Pero te lo mostraban, oye.
No, te lo enseñaban. Y sin ningún problema, no tiene ningún reparo enseñarte...
Sí.
Y enseñarte como que el barrio de Queens es peligroso, que son todos negros y que si dejas unas maletas en la puerta te las van a robar.
Sí.
Y te lo cuentan y no pasa nada. O sea, nadie se sentía ofendido por ello. Sí. O sea, y
exactamente,
ya está.
Sí, sí. Y además es que, jolín, es Eddie Murphy, que obviamente es el actor negro más popular en esa época, interpretando a un africano. Es decir, está parodiando, digamos, hasta cierto punto sus orígenes culturales, sí. uh-huh. ¿no? O cierto ADN cultural de los afroamericanos. Entonces, yo creo que ahí hay algo que a ese público de color... Y estoy intentando no decir nada racista, porque ahora como cualquiera es que... lo puede escupir... Vamos, pueden yeah. pensar que estoy escupiéndoles en la cara y no estoy tratando de decir nada dañino, más bien al contrario. Pero tiene un componente de fantasía obrera, de clase obrera, de fantasía irónica... sobre esa identidad cultural y racial que yo creo que está ahí. Y no lo, la película no lo subraya, no lo destaca, entre otras cosas porque Landis se va por otro lado, pero está ahí.
Sí, ¿sabes? está ahí.
Todos
pero...
los personajes son negros. Y de hecho el personaje de John Amos es un tío que ha subido en el escalafón, pero se presenta como algo excepcional.
Sí.
¿No?
Y además, y luego también una cosa muy curiosa, o sea, te ponen a un tío, el personaje de John Amos, el señor McDowell, que él ha escalado en la sociedad a sí. base de trabajo, pero que es un tío súper, súper ambicioso y que solo lo prioritario para él es el dinero. O sea, es decir...
Cierto.
Sí. Y juegan con ese cliché...
En sí, Estados Unidos eso era bueno.
Claro, era bueno. ¿No?
En la era Reagan,
eso era bueno.
Era bueno. Eso no se contemplaba de una manera...
Bueno, él tiene un componente... O sea, ese sí. personaje, digamos, que no termina de ser el más atractivo y digamos que de cara al público de la época y ahora sigue siendo un personaje simpático, pero que está totalmente equivocado. Es como sí. bueno, un tío tan materialista que es capaz de juntar a su hija con el heredero de la... De la laca pegajosa,
¿ves? Otro
aunque,
tipo,
sea, aunque sea un gilipollas.
Es humor negro, ¿no? Hace humor con cosas que el público de color probablemente entiende muy bien, con ese anuncio negro sexy, ¿no? Que parece medio porno.
Sí, con ese pelo brillante.
Exactamente, con cosas que son arquetipos culturales suyos. Son visiones un poco arquetípicas de esa cultura. Yo me imagino que es divertido para un blanco de España, de Aluche, de 12 años, ya era divertido ver a Eddie Murphy echando dinero por todos los sitios. Era en sí mismo un chiste, porque es algo que te choca. Uh-huh. Y yo creo que a los negros de Detroit que iban a ver Super Detective en Hollywood, también les chocaba igual.
Sí.
Porque no dejaba de ser un componente fantástico. O sea, yo lo normal es tener que ir a trabajar en McDowell's durante todo el puto día y partirme la cara con los clientes durante 12 horas, que es lo que va a hacer Hakim
sí.
en Estados Unidos sí. y lo hace encantado.
Y él está encantado porque...
Claro, exactamente. Pero
la vida real, esto es la vida real.
La película te propone una fantasía en la que ese negro como tú, si eres negro, pues va por ahí dando dinero y ni siquiera lo valora porque él se ha criado en dinero. O sea, es que... De hecho, él es un mandatorio, él es el príncipe de un país sin habitantes. Porque es que no tiene casas, Zamunda.
Sí, solo se ve el palacio, y selva y ya está. Y de repente aparece allí de gente en la fiesta de compromiso, pero no sabemos de dónde sale porque alrededor no hay casas.
No hay nada.
y bueno, y él de repente, hasta ese momento, te lo venden como un capricho de un niño malcriado. Es decir, en vez de aprovechar todos los privilegios que tiene,
sí.
Su aventura se ve como un privilegio. O sea, como un privilegio, como un capricho de un niño malcriado. Es como, bueno, vamos a dejarle que se vaya y... Tiene 21 años Eddie Murphy, supuestamente el personaje
de aquí. Ahí está el ego de Eddie Murphy, que es
21 años.
21 años. Esta peli es una historia suya.
Sí, sí, sí. Se ha visto que los créditos, la historia suya, luego el guión, obviamente no sé si tiene capacidad para escribir un guión cinematográfico.
No, cogió a gente del Saturday Night Live para que se la escribiera. Pero la idea es suya.
Y bueno, ya te digo que lo que más me gusta de esta película es que no intento sacarle ninguna doble lectura más allá de lo que me muestra la película. Creo que no tiene ninguna mala intención.
No.
Creo que tiene...
Es muy bonita, es blanca. No, es una peli romántica.
Es una película muy negra que a la vez es muy blanca.
Exactamente. Ostras, que me has dado el titular.
Es que
la película... Me has dado el titular, Dani, para sí. ponerlo.
Es la película negra más blanca que existe. Porque...
La película más negra más blanca.
Sí.
O la película más blanca más negra. No sé...
Lo que pasa es que se juegan con muchos clichés de la época que eran muy difíciles de mostrar, ¿no? Que aquí, más o menos, la segunda parte, en el Rey de Zamunda, más o menos te lo cuentan, pero sí. Allí no. Por ejemplo, no tenemos ningún problema en ver cómo a Kim al principio le hacen el lavado real en las limpiadoras,
bajos,
¿no?
Sí.
Le hacen la limpieza de bajos y el tío se fija su espíritu, pero se obvia totalmente que, obviamente, Lisa se ha acostado con Darryl, se ha tenido que acostar. Y solo en la segunda parte se menciona que ella... Antes de acostarse con ella, se ha acostado con alguien.
Sí, sí, sí.
Y luego, una cosa muy divertida, que es que están constantemente intentando huir del materialismo. Es como, quiero que me... Es como un poco el príncipe y el mendigo, la princesa y el mendigo, ¿no?
Sí, pero al final acaba allí.
Al final todo acaba en
Zamunda,
los dos forradísimos, ella le dice, ¿habrías renunciado a todo esto? Y él dice, bueno, estás a tiempo, si quieres lo dejamos todo esto y nos volvemos a Queens. Y ella dice,
no.
¿Qué cojones?
¿Ves? Es más sencillo, es cierto, como tú dices, tiempo es más sencillo.
Es todo menos, muchísimo más sencillo.
Menos moralistas también.
Claro, claro, claro.
Llámalo bueno, llámalo malo, no lo sé, depende de la película. Pero esto era así, y todo no deja de ser, la película es básicamente un príncipe que va a buscar la mujer de sus sueños. O sea, no deja de ser una fantasía sexual del propio Eddie Murphy. Toda la película es culto a Eddie Murphy.
Totalmente.
Y lo digo en un aspecto positivo porque me gusta Eddie Murphy y nos gusta el príncipe de Zamunda, como ha quedado claro a estas alturas. Pero es básicamente Eddie Murphy que tiene dinero, es rico, pero no hay ninguna mujer que le satisfaga. Entonces él va a buscar la suya, aunque sea disfrazándose.
Una mujer auténtica que no sepa quién es.
Exactamente.
Que no sepa que es Eddie Murphy.
Y que le descubra por sí mismo, porque nadie es capaz de descubrir a Eddie Murphy en toda su grandeza.
Sí,
¿entiendes?
Sí,
salvo si él se despoja de todos los oropeles, que es cuando se hace grande de verdad, ¿no? O sea, tú imagínate, es una fantasía de Eddie Murphy sobre sí mismo.
Sí, sí,
totalmente.
Sí, sí, sí.
O sea, este tío tiene un ego.
O sea, es esa gente que tiene.
Como una catedral.
Es esa gente que tiene el ego tan, tan, tan grande que al final sueñan que se acuestan consigo mismo. O sea, si pudiese Eddie Murphy se hacía el candado, te lo digo. O sea...
Joder, y claro, y es que en el fondo el tío está en una escena y está Eddie Murphy hablando con Eddie Murphy,
claro,
y luego
claro.
Está Eddie Murphy mirando ahí atrás porque está disfrazado de todos los
claro, personajes. Claro, sí, es así. O sea, si pudiese, al final lo que habría. Su escena ideal, y que incluso no sé si ya llegó a hacerlo en el profesor Chiflado, es él teniendo una relación, teniendo sexo consigo mismo.
Sí.
O sea, creo que no sé, es que no me acuerdo en el profesor Chiflado en la 1 o la 2 que la abuela le hacía un trabajillo a un chico, pero no sé si era el mismo o era otro.
Me acuerdo cuando le deja a la chica una foto, cuando él se vuelve delgado y cachas, le deja una foto suya así sonriendo, con esta sonrisa de Eddie Murphy que se le ven todos los dientes y cierra los ojos y todo. Y le pone la foto, toma, para tu disfrute personal.
Claro, pues Buddy Love, yo creo que hay un momento que la abuela, que es él, se quita la dentadura y
baja al pilón.
Y baja,
¿no?,
al pilón del propio Eddie Murphy. O sea, Eddie Murphy ahí se está cumpliendo su propio sueño.
Sí, que es hacérselo a sí mismo.
Hacérselo a sí mismo. Que yo tengo una teoría de que Cristiano Ronaldo es lo que ha conseguido
así,
toda
también,
la vida,
¿no?
Pero no ha podido.
Sí. Así que no deja de ser, pues eso, una historia de un matrimonio de conveniencia. O sea, es una peli romántica, tiene su romanticismo la película. Ahí está la grandeza de John Landis. Compagina todo este ego con una película blanca. Con actores negros, con lo cual hay un espectro que enriquece
la cultura negra y cosas relacionadas con que Sí. Los negros se identificaban.
Una barbería, que luego eso fue una saga de películas.
Una saga de películas y que luego ha creado como una especie de plantilla para muchas cosas más, porque creo recordar que LeBron James sacó una serie documental que eran entrevistas en una barbería, él hablando con colegas mientras le cortaban el pelo, que la idea está ahí, o sea, hablando de todo, o sea, y luego lo que dices tú, la saga de películas de la barbería, es que
coño, ahora en mi barrio hay barberías latinas por todos los lados, que digo, cuando paso por el delante del escaparate me miran como diciendo, si entras te mato, ¿sabes?
Como decía mi cuñado, si vas a Harlem, el negro eres tú. Pues eso pasa mucho.
Como decía Wesley, apuesta siempre al negro.
Apuesta siempre al negro.
Ah, siempre me acuerdo de la frase del malo a la chica negra. En Pasajero 57 ya le he dicho lo de, ¿acaso se ha metido él en tu rajita estrechita?
Joder.
Y es como, qué asco, Dios mío. Qué asco.
Y luego me gusta, pues eso, que ellos viven en Jamaica, que es un barrio de Queens, que es un barrio negro. Sí. Tú has estado en Nueva York también, Juanma, y has pasado por Jamaica. Es que está muy bien. La casa donde vive el McDowell es Jamaica, es el barrio de Jamaica que está en Queens.
No, pero me perdí por Queens de noche en un parque. Sí. Cosa que no debes hacer en ninguna circunstancia, en ninguna puta circunstancia de tu vida. De esto de que vas por la noche y pasan un 4x4 lleno de negros y el 4x4 con las llantas estas brillantes que dan vueltas en todas direcciones, que dices, madre mía, debe de haber aquí dentro un arsenal.
Sí, pero Queens ahora mismo no es un, no, sitio, no. Es un sitio seguro.
Esta
no
gente,
es...
Joder, si en la segunda... El chiste en la barbería que están hablando los viejos es que esto está gentrificado ya.
Sí, 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 sí.
Si van a abrir un Starbucks aquí cuando van.
Y empiezan a soltar un montón. Es lo mejor de la película. El único
es lo mejor.
Y empiezan a soltar un montón de chistes súper negros. Hasta que dice el tío, los niños que les comen la cara a las moscas y tal. Te estás pasando.
Sí, sí. Y se ponen a hablar de nazis, ¿no? Ahora hay nazis por todos lados.
Hay
nazis por todos los lados. Este es nazi. Cualquiera puede ser un nazi. Antes distinguías a los nazis. Ahora no sabes cómo es un nazi.
Eso es lo mejor de la película. Lo mejor, pero sin ninguna duda. O sea, a partir de ahí... La película se viene abajo, pero ese momento es el más divertido.
Sí, sí, sí. Tiene como momentos.
Tiene
la segunda,
así flashazos así.
Flashes de decir, wow, cojonuda. Pero luego.
Pero poco. Sí, sí.
Sí, sí.
Pues eso está muy bien. Lo del barrio de Jamaica, la casa de McDowell, es la típica casa del barrio de Jamaica. De Queens.
Sí.
Clavadísimo. Y luego me hace mucha gracia porque, claro, al ser de Queens y vivir. Y ellos viven en el barrio de Jamaica, van a ver. No es que vayan a ver a los Knicks. Esto es un rollo muy friki. Van a ver al equipo de St. John's universitario que juega en el Madison Square Garden, que no siempre juega.
Ajá.
Y eso es muy friki también, es plan. Ellos no ni siquiera van a ver a los Knicks, van a ver al al equipo de la universidad que está en su barrio.
Sí.
eso está muy bien, que es una escena muy buena, que es en la que de repente aquí se encuentra a los pasillos del Madison Square Garden a unos súbditos de Zamunda y se empiezan a hacer reverencias.
Sí, a Bondi Curtis Hall.
A Bondi Curtis Hall.
Que es el segundo actor junto a John Amos que sale en La Jungla 2.
Sí, lo mencionamos cuando hablamos de La Jungla 2, lo mencionamos que ellos, que era esta la conexión con
Zamunda.
Con el príncipe Zamunda, sí, sí. ¿Que desengrasamos?
Desengrasa.
Creo que llevamos 36 minutos.
Bueno, está bien. Buen ritmo.
Bueno.
Ritmo zamundiano.
Vamos a ver.
¿Qué tienes?
Tengo aquí, ¿cómo se llama esta canción? To Be Love, de Jackie Wilson. El momento en el que a Kim y Lisa se besan por primera vez y ya ese amor empieza a crecer. Él va por las calles de Queens cantando Ser amado, ser amado. Y
es
porque mientras estaban juntos, de fondo sonaba To Be Love de Jackie Wilson, que es una canción muy bonita, que no tiene nada que ver con mis gustos musicales, pero
bueno,
si te parece...
Pues pon la jodida canción negra.
Pues nada, To Be Love.
Someone to care, someone to share lonely hours and the moments of despair. To be loved, to be loved. Oh, what a feeling to be loved. Someone to kiss, someone to miss.
Esto me ha quedado muy Torres Dulce esta canción, ¿eh?
Sí, verdad. No hemos estado bailando los dos juntos, pese a lo que pueda parecer. desde vuestras casas mientras oís esto.
Me estoy dando cuenta que vamos progresando hacia los cowboys.
Sí.
Que tengan cuidado, ¿eh? Ponemos ya canciones que esto podría sonar perfectamente. Esta canción la podría seleccionar perfectamente Torres Dulce. No
sí,
tengo
sí,
ninguna
sí.
duda.
Vamos, a mí cuando llueve ya me duelen las rodillas. O sea, es como que...
Estamos viendo Coca-Cola, sí. Hemos abierto la lata al lado del micro, he puesto el aire acondicionado. ¿Qué sí. va a ser lo siguiente, tío?
Bueno, y vamos a
nos
ser
falta
tres...
falta el poeta. Úbeda, ¿por qué no ha querido venir? Si no,
es que hemos invitado... Hemos hecho un recorrido por invitados sí. habituales para que viniera gente y no, no ha podido nadie. Iba a venir Vicente, que le encanta la película y no ha podido. Iba a venir... ¿quién iba a venir?
Elia
Rodríguez, y no ha podido tampoco.
Ella que es fan de Eddie Murphy,
bueno,
a tope.
Más o menos, sí, es misma tonalidad.
Son de la misma raza. O sea,
sí,
que...
exacto. Más o menos, sí. Sí,
podría
sí.
ser
Eddie Murphy es un poco más claro que no. Elia. Sí.
Eddie Murphy, chocolate con leche, comparado con Elia.
Bueno, no hemos hablado de chocolate sexy.
Chocolate sexy.
Chocolate
mi momento,
sexy.
Mi momento favorito de la película.
Que hay camisetas de chocolate sexy.
Hay camisetas de Sexual Chocolate, que es como...
Sexual Chocolate, sí.
Como realmente es originalmente el nombre. Que me parece que la traducción es cojonuda, de chocolate
sí,
sexy.
Sí, sí, sí.
Como hay camisetas de See You Next Wednesday, que...
Que sale en el metro, ¿no?
Como... Sale en el metro como el número americano en Londres.
Esto es una película ficticia que sale en todas las películas de John Landis. Salía en la escena del metro anunciada en Un hombre lobo americano en Londres. Salía aquí también, protagonizada por Jamie Lee, como tú dices.
Jamie Lee y Dan Aykroyd, sí.
Salen todas sus películas, de alguna manera. See You Next Wednesday.
Sí,
te veo el miércoles.
Sí.
Joder, estaría bien que la hicieran al final la peli.
Claro, la See You Next Wednesday era la película porno que estaban viendo en Un hombre lobo americano en Londres.
Sí.
Que las camisetas que venden de ese See You Next Wednesday de Un hombre lobo americano en Londres son súper fardonas, ¿eh?
Sí.
Bueno, es Sala X,
ahí
no sé qué.
Tengo que buscarla.
Y que las letras así como muy ochenteras, así.
Sí, y además es de estas que a mí me gustan, porque solo las pillan los expertos. Los ojos expertos.
Sí,
no
sí,
es
sí.
como llegar el loguito de Superman, eso lo hace ya cualquiera.
Eso,
eso
no,
cualquiera.
No, pero eso es... Y, joder, es que... Ya, esto es volvernos a dos podcasts atrás, pero el momento del cine porno de Un hombre americano, cuando de repente aparece un tío abre la puerta, ¿qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? Y tal, no te he visto en mi vida. Y dice,
sí.
No, si le digo a ella. No te conozco nada. Y dice, ah, perdón, me he equivocado. Y luego hay una cosa muy cachonda, no sé si has visto en Comando, bueno, sí que claro que la has visto, el momento en que van a...
¿Sí? Hay una parejita haciendo...
Hay una parejita haciendo el amor que parece que están sacados de See You Next Wednesday.
Sí.
No sé si te has dado cuenta que se están grabando.
Ostras, tengo que verlo.
Hay
sí, que hay un trípode.
Hay una cámara, que es decir, ellos están...
¿Ves? Que qué guarros, qué maravilla, qué guarrería.
Está la típica JVC.
Y aquí se creen que han inventado con el TikTok el
eso
la guarrería.
Eso, o sea, ese guiño, que eso sí que es de John sí. Landis, invitado a una película de acción como Comando, me parece una
bueno,
una
y es
puta
que
maravilla.
Yo he visto, quizá en la de Kentucky, Fried Movie... Sale una entrevista que es a John Landis y sale una pareja follando detrás,
claro,
desnuda,
pues es
todo
hace.
El rato. Y el tío hablando, ¿sabes? O sea, juega con el contraste de una entrevista seria y detrás pone una pareja completamente desnuda, los
sí,
dos.
Sí. Si tú vas a ver una película...
Es un guarro, es un guarro, me encanta.
Mínimo, 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 minimísimo vas a ver un par de tetas.
Sí.
Eso no te lo quita nadie. O sea,
sí.
Porque y nos dio el gran regalo que nos ha dado la moneda, que es desnudar a Jamie Lee Curtis, o sea,
sí.
en Entre Pibes Ando al Juego. O sea, eso ha sido... Siempre sí. estaremos eternamente agradecidos.
Sí, sí. Bueno, es que tiene fama de tocón John Landis. Y su hijo ha tenido conflictos
claro.
muy, muy graves.
De padres pilotos.
De ese estilo. O sea, de... Bueno, el hijo se ha quedado sin carrera. Apuntaba a guionista decente. Hizo
sí.
Chronicle.
Sí.
Y alguna más, bastante deleznable. Pero ha tenido problemas. Ha tenido denuncias por un tubo.
Sí, sí.
De conductas muy, 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 muy feas. Y ahí se fue Max Landis, que es el hijo de John Landis. Y bueno, pues eso. Tampoco estamos aquí juzgando eso. Y aunque sí, pues se nota que es deleznable, ¿no? Un
sí,
poco.
Sí, sí.
Es el lado oscuro de todo.
Puede ser un guarrete como tu padre.
Sí.
Que le gustan enseñar ahí...
Bueno, es que John Landis tiene también su lado oscuro.
Sí,
ya sabemos lo que pasó en Los límites de la realidad.
Sí, sí. Tiene un lado... Bueno, sí. Tampoco fue que fuese el culpable realmente de lo que ocurrió, pero pero sí, ahí se remarcó un poco su carrera.
Él no tiró el helicóptero ni decapitó al niño ni a Rick Morrow ni nada de eso.
No, pero bueno, él tuvo que pasar por un juicio, al final se probó que no es culpable, pero sí que es verdad que, bueno, de hecho a partir de ahí las condiciones de los rodajes de películas con helicópteros precisamente cambiaron. O sea,
de hecho, Eddie Murphy, que se llevó muy bien con John Landis en Entre pillos anda el juego, se llevó muy mal con John Landis en el rodaje del Príncipe de Zamunda. Se llevaban a insultar, a llamar de todo, se saboteaban a sí mismos los planos y las tomas, porque John Landis consideraba que Eddie Murphy no le defendió en el juicio del helicóptero. A pesar de ello, Eddie Murphy le volvió a llamar para que le dirigiera la película, que es una producción de Eddie Murphy, pero la relación no estaba bien. Paradójicamente, luego le dirigió 6 años después en Super Detective en Hollywood 3, con lo cual se debieron de reconciliar.
Sí, debieron hacer las paces.
Pero muy mal en El Príncipe de Zamunda, ¿eh? O sea, dicen que acabaron en las manos incluso, a veces. Que Eddie Murphy organizó una cena para todo el rodaje y John Landis se dedicó a decir que era para follarse a su compañera de reparto. Y todas así, ¿sabes? O sea, era como cosa...
De
instituto, sí, pero de darse incluso, ¿eh?
Pero los tuvieron que separar porque no me los imagino... Yo no me imagino a ninguno... Bueno, a Eddie Murphy, bueno, pero no me imagino...
John Landis es un tío muy alto, ¿eh? Yo creo que debe tener un...
¿Sí?
Se te echa encima y te tapa.
Pero no sé, bueno, claro, esto nunca puedes jugar por el físico de una persona. No sé, a lo mejor te ves con gafotas y barbas y piensas que es un empollón y luego el tío te mete una leche y te arranca la cabeza y te deja colgando una vena. O sea, ¿sí? Que...
Qué asco. Puto asco.
Y luego, pues sí, un tío que tiene esa mente tan calenturienta que le gusta mezclar con esa neutralidad sexo y comedia y terror.
Sí.
Pues no, sí, mejor sí, no jugártela con él.
Realmente tiene una biografía ahí, John Landis, ¿eh?
Sí, un tío que empieza como especialista.
Sí.
Luego es actor.
Grupo Salvaje, además, creo, ¿no? O me estoy equivocando.
Sí, especialista, siendo muy joven. Y luego a partir de ahí el tío empieza poco a poco a crecer como guionista, como director de cine, hace películas con muy bajo presupuesto, manteniendo éxito, a la gente le gusta, y el tío se hizo una carrera, y luego un tío, pues ya te digo, que ambicioso, y contaba en sus películas...
Colega de Spielberg.
Era capaz de meterte haciendo un cameo a David Cronenberg,
a Spielberg.
Un personaje súper secundario, a David Bowie, a Spielberg, o sea, a todo el mundo.
Sí,
no sé.
Spielberg le dejó de juntar después de lo del helicóptero,
era
una película producida por Spielberg y le metió en un fregado que Spielberg se quiso salir de ahí. Se salió de ahí, vamos, se lavó las manos de todo. Y a partir de ahí ya se acabó su asociación con Spielberg. Pero bueno, a John Landis le dio tiempo a facturar unas cuantas películas de mucho éxito, entre ellas El Príncipe de Zamunda. Los Blues Brothers son anteriores.
Igual que Animal House.
Sí, y luego una vez en los 90 ya no le funcionaban las pelis, pero hizo la serie de Sigue Soñando. Produjo muchas películas, muchas series de televisión en esa época, que al final parece que figuras menos, pero ganar dinero lo sigues ganando,
Sí, hombre, No es que tuviese unos batacazos monumentales, sí que los tuvo, pero quiero decir que no fue de repente... Fue como, digamos, que una...
Sí.
Fue un poco progresivo, ¿no? Se fue pagando poco a poco. Es como que de repente dejó ser un...
Sí.
Era un director fuera de su tiempo. Estaba totalmente anclado a otra cosa y en los años 90 se llevaba a otro tipo de cine y él, digamos, que no supo evolucionar al cine de los 90 porque la gente habla del cine de los 80 a los 90 como si fuese el mismo cine y no tienen nada que ver.
No tiene nada que ver, ¿no? No, son cosas distintas, sí, es cierto. Pero fue un tío muy moderno en su momento.
Rompió
moldes comerciales y yo creo que hay que agradecérselo. Y en El Príncipe de Zamunda se vuelve a apreciar que sabe cómo construir, sabe cómo editar una película, sabe desde luego cómo dirigir actores, sabe que la película... lograr que la película tenga un buen aspecto. Hemos hablado de la Nueva York estupenda que sale en la película, a pesar de que es una Nueva York completamente decadente y guarra, ¿no? Pero es una película visualmente interesante. Tú coges El Rey de Zamunda, la segunda parte, que está toda hecha en Zamunda, en plató, y es nada. no recuerdas nada, pero yo me acuerdo de el balcón donde dice que te jodan a ti también.
Te jodan a ti también, sí.
Me acuerdo del McDowell's, me acuerdo de las calles nevadas, me acuerdo de Zamunda incluso, del palacio súper bonito. Y eso que es un matte painting al principio de la película.
Un matte painting muy clásico, muy ochentero.
Y coño, no sé, no puede ser solo la nostalgia, tiene que haber algo de talento ahí.
Sí, hay algo más. O sea, era un momento en el que él tenía una fórmula en sus comedias que le funcionaba. Y creo y eso que, teniendo en cuenta que El Príncipe Zamunda no es la típica película de John Landis, también te digo.
No, era muy blanquita.
Era
muy romántica.
Es más, pues eso, es más al servicio de...
Es un cuento.
Es al servicio de Eddie Murphy. Entonces, no es, digamos que es la película menos Landis de las películas de John Landis, yo creo, de aquella época.
Sí.
John Landis hacía películas más festivaleras, más disfrutonas, más descacharrantes.
Sí, esta no es una película cochinota, ni picante, ni con mala leche, ni con ironía. Es un cuento en donde él mete todo eso. Pero la película sigue esa dirección con mucha claridad, lo cual también te demuestra que John Landis sabía construir una película clásica, entre comillas, ¿no? Y eso es habilidad de director. Yo la verdad es que lo valoro bastante, aunque sus películas no me hagan reír ya tanto,
resultan
como espectáculo cinematográfico, me resultan válidas. Son siempre películas espías como nosotros, se gastó una puta pasta ahí.
Es un despilfarro de peli,
Es un despilfarro de película, que gracia no hace, pero qué despilfarro
de
película.
Pues yo la vi hace poco y hay momentos que obviamente, cuando la vi de chaval me partía el culo de risa. Y hay momentos que me sigo riendo. O sea,
sí, la tengo que ver otra vez.
Pero, ojo, obviamente.
Pues soy fan de Chevy Chase, pero bueno, Chevy Chase a mí me encanta.
Chevy Chase y Dan Aykroyd juntos en esta película. Es un sueño, eso, hombre. Y luego siempre salen chicas guapas. Me acuerdo lo de cuando empiezan a ver a los rusos en una tienda de campaña y de repente, ay, mira, es la familia rusa, mira, los hermanos, la madre, la hermana. Y la hermana se despelota.
Sí.
Y luego de repente te meten en mitad de esas escenas, te meten una escena con unos ninjas, es un despiporre.
Tiene una cosa sórdida John Landis, que le gusta meter en todas las películas, y que incluso en Zamunda lo mete, porque es una peli familiar, todos lo alquilábamos, esta peli la podías ver con tu abuelo, ¿vale?
Sí.
De hecho yo, a mi abuelo le encantaba Eddie Murphy, le encantaba. Y sin embargo es una película que tiene guarradas. O sea, el pene real está limpio. ¿Qué le hace ahí abajo, sabes? Y más cosas. Tiene más cosas diabólicas ahí.
Tengo la sensación de que John Landis es un tío que es como un eterno adolescente. O sea, tengo la sensación de que no ha madurado y hace películas como si fuese destinadas a un público adolescente, que es como si él siguiese siendo adolescente. ¿Sabes? Sí. Él está haciendo películas para su yo adolescente.
Sí.
Y ahí están metidos todas sus obsesiones warringongas de tías en pelotas, de iconos del pop, iconos de la cultura.
Sí.
Y escenas de acción, comedia, todo, terror, te lo mete todo.
Sí.
Y sin ninguna distinción, que es muchas veces lo que le pena muchas veces mucha gente que no sabe pillar el truco ese de John Landis de distinguir los géneros, ¿no? Es decir, es una película con demasiada acción para ser una comedia. Hay demasiada comedia para ser una película de terror. Hay demasiado terror para ser una película para ser una comedia. La gente no termina de sentirse cómodo con él.
Coge, por ejemplo, Cuando cae la noche, la de Jeff Goldblum y Michelle Pfeiffer, película que me encanta.
Me reconozco
que hay veces que no sé por qué, porque no sé si es buena o mala.
Es que es un matiburrillo que no sabes muy bien cómo ver esa, con qué ojos ver esa película.
En donde, por cierto, John Landis trabaja como actor en su propia película haciendo de moro malo.
Haciendo de la banda de moros chaladísimo.
A la banda de moros que
disparan con nada,
Y se mata a sí mismo en la escena del aeropuerto, que es un tiroteo en el aeropuerto en donde creo recordar que incluso morían inocentes. Y dices, ostras, esto no es una comedia.
Es que ves...
Esto no sale en Taxi a Gibraltar de Dani Rovira, ¿sabes? Esto no hay huevos de hacerlo.
Pero ves, de nuevo, John Landis, con su mente adolescente guarrindonga, hace una película con Jamie Lee Curtis, ¿qué hace? La despelota.
Sí. Ahora no le dejarían.
Ni de coña.
Ahora es mucho más
Llega
políticamente incorrecto.
En el año 85 hace una película con Michelle Pfeiffer, ¿qué hace? La despelota también.
Sí.
Es una puta...
Pero
es una
qué
maravilla.
Facturador de momentos memorables, porque el cine tiene mucho que ver con el deseo.
Sí.
Ahora pues sabemos que no solo con el deseo masculino, sino que tenemos que incorporar otros deseos distintos, ¿no?
Pero eso es fundamental, quiero decir, son películas muy masculinas, efectivamente, las películas
mucho,
de Landis, mucho,
mucho, sí.
pero está bien porque sus ojos, él mira,
el Balturrón.
Balturrón, y me encanta, cómo muestra a las mujeres, o sea, las mujeres sí, las muestra a lo mejor, vale, con los ojos de hoy, es como las muestra como objetos,
que la
como...
objetualiza, no, vale. Pero son personajes muy interesantes todos. Pero
estoy convencido que si tú le preguntas a Jamie Lee Curtis o a Michelle Pfeiffer, ¿en qué película de actoras que has visto más guapa? ¿Alguien te ha sacado con...
En Cuando cae la noche,
con,
Michelle Pfeiffer.
Mejor vestida, mejor peinada, mejor iluminada. ¿En qué película te has visto tú que paras el vídeo para verte? Joder, aquí estoy. Sí. En las películas
Michelle
de
Pfeiffer, la escena, no ya la cuando la ve desnuda a través del espejo
menos,
Jeff Goldblum, ¿no? Con esos ojos de Jeff Goldblum.
Que
los tiene saltones y casi que
Jeff
los abre
en ese
más.
Momento somos todos, porque yo no me esperaba ver a Michelle Pfeiffer desnuda en una película. O sea, sí. Jamás.
Pero ese plano del final, de Cuando cae la noche... cuando ella vuelve y mete la música y se la ve al fondo del pasillo con la cazadora roja, los vaqueros.
Esa cazadora roja, Dios mío.
Qué momentazo con la percusión ochentera, porque John Landis mete de puta madre las canciones.
No, la música, las canciones las mete sensacional.
Los Blues Brothers, por Dios, es su película. Y en cómo siempre pasa los títulos de crédito en donde pone los actores uno a uno con las caras, como los de Depredador, ¿no? Que
sí.
Me encanta. Me encanta. Y cuando cae la noche hace eso de una manera que es sublime, que me fascina. Sin una transición, ¿sabes? De repente se acaba la película como Zamunda, que Zamunda acaba con un plano súper absurdo de John Amos como tonteando con la madre de Hakim.
Sí,
¿no?
ese intercambio de miradas que de repente ella la mira así como, bueno,
sí.
¿Pero qué te piensas? Y sigue perdiendo mirando hacia el frente.
Es como el típico plano de Star Wars cuando acaba en la primera.
Igual, exactamente igual.
Y de repente corta los títulos de crédito y sale Eddie Murphy, tal.
Eddie Murphy. Eso. Eddie Murphy.
Sí,
Eddie Murphy.
Pero dices, coño,
Arsenio Hall, Eddie Murphy.
Hace como un corte a los títulos de crédito súper super brusco, súper super logrado.
Sí, está muy bien.
Y súper único, porque es muy, muy...
Es que él tiene un ritmo muy,
muy
en el montaje, muy videoclipero. O sea, muy de aquella época, de los años 80, los videoclips de aquella época. Entonces,
es suyo.
Sí, Thriller es suyo, Black or White también está dirigido por él, que es decir, que es un tío que ha trabajado con Michael Jackson y en videoclips muy potentes. Remember the Time, que la he mencionado antes, no sé si la dirigió él, creo que no. Y que salía Eddie Murphy.
Luego, el de Ghost lo hizo... No, ese lo hizo Stan Winston, me parece.
Creo que fue Stan Winston, sí.
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 Era peor. También.
No recuerdo qué más videoclips. Pero yo sé que de Michael Jackson hizo seguro Black or White y Thriller, porque en el BAT... El primer videoclip importante, que fue el de la canción de Bad, eso lo dirigió Scorsese. Joder, Michael Jackson fichó a Scorsese para un videoclip. Tócate los huevos, ¿eh?
¿Cuánto duró? ¿4 horas?
Duraba, el montaje largo duraba creo que 20 minutos o cosas así. Que había como una pequeña historia ahí también de raíces, de un tío que... Un chico de barrio que sale a estudiar fuera y cuando vuelve, pues sus amigos es como que te has ablandado. Ya no. Además, es el momento que Michael Jackson se convirtió en blanco. O sea, dejó de ser negro.
Sí, Ghost lo dirigió Stan Winston,
claro.
Con partes de película de Stephen King. Qué cosas. Este videoclip, ¿qué le pasó? Vale 40 minutos.
Sí.
Creo que lo guardaron en un cajón durante un año entero. Creo
era como una especie casi de mediometraje. Bueno, un videoclip larguísimo, mediometraje que...
Sí.
Que, pues, vamos, es que no, casi no podía verlo en la tele.
Hacía varios papeles Michael Jackson. De nuevo, esto está sacado de Zamunda.
También. Sí. Salía ahí maquillado de varias maneras. Hacía como, pues sí, como el Thriller, que de repente se convierte en zombie. Al principio de la película, al principio del videoclip, está viendo una película donde Michael Jackson se convierte como una especie de hombre lobo, que es un hombre gato. O sea, juega con esas cosas.
Sí, con la imaginería de John Landis en un
John Landis y Rick Baker, que al final estaba ahí.
Rick Baker, que es el maquillador del príncipe de Zamunda, no en el rey de Zamunda, que bueno, los maquillajes están bien en la película.
Sí, está conseguido.
Y menudo trabajazo. Hablábamos de Rick Baker en el podcast de Un hombre lobo americano en Londres y aullidos, así que os remitimos a ello. Porque ahí está más desarrollado el tema de los maquillajes, pero básicamente esa idea de que Eddie Murphy se desgajara en varios personajes fue lo que le llevó a llamar a John Landis para poder dirigir una película con efectos especiales, porque creo que lo ahí quería dirigir él, Eddie Murphy, la propia película, cosa que hizo más tarde en Noches de Harlem.
Ah, sí, Noches con Richard Pryor, es verdad.
Con Richard Pryor. Y luego la que hizo casi después, la de Boomerang, ya se veía un poco el argumento de nuevo el mismo argumento de Eddie Murphy contra las mujeres.
Sí, sí, Eddie Murphy.
O de las mujeres, las cosas de Eddie Murphy con las mujeres.
Bueno, al final estaba hablando de sí mismo, porque Eddie Murphy ha pegado más tiros que un vaquero. O sea, debe tener hijos por ahí como vamos.
Sí, sí, creo que tiene 10 hijos, 5 matrimonios,
sí.
El incidente. Aquel, ¿no?
El incidente
de Shyamalan. Sí. La misma cara que se le queda a Mark Wahlberg mirando las plantas.
Hablando con las plantas.
Sí, cuando este tocó lo que no debía tocar.
Mira, estoy viendo que Eddie Murphy, John Landis dirigió, aparte de los de Thriller y Black or White de Michael Jackson, dirigió vídeos a B.B. King y claro, no me acordaba yo que Espías como nosotros... la canción que era muy típico de aquella época de cogieron
así la canta que salían Chevy Chase y Dan Aykroyd en el videoclip
era Paul McCartney, macho. Sí. La canción era Paul McCartney y el video dirigido también por John Landis.
Por John Landis, ay, pues eso lo voy a youtubear, lo tengo que buscar.
Me acuerdo
hasta la de la portada del disco, porque yo a veces buceo en estas cosas de joder, tengo la biografía de Chevy Chase en inglés, que se llama Yo soy Chevy Chase y usted no. Que era como se presentaba él en el Saturday Night.
Le falta una camiseta como las que se hicieron Harrison Ford y Ian McKellen, ¿no?
De supéralo, ¿no?
Soy Magneto y Gandalf, supéralo.
¿Crees que esas fotos son verdaderas? Yo creo que son fakes. Eso,
sí, ¿tú crees?
Yo no veo a Harrison Ford poniéndose eso.
No.
No.
Debe estar sí eso que es incapaz.
Están, sí,
pero a Ian McKellen sí que le veo.
Sí,
yo creo que esa sí que es real.
Sí. Le veo, vamos, vacunándose antes que nuestros padres a Ian McKellen. O sea, que ya... Tiene 104 años, claro, lógico.
Que mi momento favorito del Príncipe Zamunda, tío, sigue siendo Randy Watson, Chocolate Sexy.
Sí.
Creo que el futuro de los niños, mostradles el camino. Mostradles el camino. Y ese público que no, que es incapaz de aplaudir,
sí,
porque
es
un coñazo.
¿Qué es esto? Es como lo de, es como el la canción de las Olimpiadas de los Simpson. Niños, futuro, niños, el futuro va a llegar. Wow, wow, wow. Niños, niños.
Eso es un poco también
futuro,
como José Luis Perales, como la de que
niños.
Canten los niños. Na, ni, na. Y Juan Pardo, la de Bravo por la música, que también cantaba un robot con niños. O sea, es ese rollo también. Bravo por la música que nos hace mágicos.
Hostia, ¿eso te lo imaginas en una película del típico heladero que secuestra niños?
¿Eh? La película del heladero.
Sí. De Ice Cream Man, ¿no?
Joder.
Con esa música, con Juan Pardo. Y Luis Cobos.
¡Ojo, ojo, ojo!
Me da miedo salir ahora, ¿eh?
¡Qué miedo!
Que tengo el coche en el parking, tío. Puede sucederse una escena típica del informe Pelícano o algo así, ¿sabes?
Joder.
Ay, el informe Pelícano. Me encanta cuando Julia Roberts reacciona a cuando matan a su novio, que arranca el coche y explota delante de ella.
Sí.
Que hace, se queda como muñeca, así como...
Esa película la vi en el cine con mis colegas, macho. No me gustó nada.
Yo la vi en Canal Plus.
Y no la he vuelto a ver, y seguramente está bien. Es una película de Pacula, joder, no estará tan mal.
No estaba bien. La música de Horner, creo que era de Horner, musicote. Empezaba con estos planos de pelícanos volando al amanecer.
Sí, 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 sí.
Y había como un coro así infantil o de mujeres.
No me funcionaba. Bueno, también la vi cuando era un chaval y no, pero no me funcionaba. El personaje de Julia Roberts no me lo creía.
Sí,
no,
nada.
No, digo no. Esta chica no es incapaz de que...
De,
y al final, ese plano final de Denzel Washington hablando de ella como si fuese una maravilla de mujer, como ella es sensacional.
Sí, es como lo ha escrito Julia Roberts, lo ha impuesto en el contrato.
Sí, no me gusta.
Alguien tiene que hablar bien de mi personaje.
No me gusta. ¿Y pelis que te molen mucho de John Landis? Porque es que es difícil. A ver, tiene sus truños.
Me molan un montón.
Pero tienen películas muy buenas, tío.
Bueno, mi escena favorita.
Ah, sí.
Yo creo que es la de la barbería. Y me gusta también la del. La previa a Chocolate Sexy, que es la del descubrimiento negro. O sea, me gusta la idea de la semana del descubrimiento
negro. Claro, el conocimiento negro.
Y que son misses en tanga.
Claro, claro, ¿no?
Y descubrimiento negro.
Y está ahí el reverendo ahí hablando
Arsenio
de
Hall.
a Sonia Jola hablando ahí, y además mientras habla se mete la mano contra las piernas así, sí, y hace unas cosas muy raras.
Sí.
Y ese momento está muy divertido. Tiene un
problema. Es el John Landis cabrón que dices: esta película no es para niños.
No.
Aunque la vimos los niños. Sí. Pero no es para niños. Ahí está un tío que te está maleducando completamente y se lo agradecemos, por supuesto.
Y luego los chistes absurdos, como que pasa la cesta para el dinero y el personaje se nos mete los huesos de las alitas de pollo.
Sí.
Y además con toda naturalidad se llama un hijo, pero ¿qué haces, hijo puta? O sea, sí, es todo como muy...
Sí, 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 sí.
Dentro
hijo puta, dentro puta, como dice Eddie Murphy, hijo puta. ¡Hijo puta,
madre vaca! Pero todo como muy... En una escena tan blanca y tan chorra, o sea, que en vez de... El típico gag tonto visual de en vez de meter dinero, el tío piensa que le están pasando la basura y mete las alitas de pollo, te mete un hijo puta, o sea, sí, y no pasa nada.
Uy, antes de contestarte a la pregunta de John Landis, recomiendo el monólogo de Eddie Murphy que está en Netflix.
Muy bueno.
Creo que se llama Ferocious o algo así, me parece. Bueno, es una bestialidad, es feroz. O sea, es no es políticamente incorrecto, es lo de después.
Sí.
O sea, es Eddie Murphy arremetiendo contra los propios negros,
contra todo,
los blancos,
sí,
fundamentalmente los gays, es decir, la coge ahí bien cogida, y es divertidísimo, honestamente. O sea, dices, qué bestia
es
y qué divertido.
Bueno. Es muy bueno.
Y con un hall todo lleno de gente, y ahí está Eddie Murphy. O sea, está Eddie Murphy a lo bestia.
Eddie Murphy en estado puro. Haciendo monólogos era brutal, era muy, muy bueno, muy rápido.
Sí, brutal. O sea,
súper mordaz, no se cortaba,
muy cabrón,
no
muy
se
cabrón,
cortaba un pelo.
Muy, muy de la calle también, o sea, muy salido del suburbio y muy a meter el dedo en el ojo. Y decía Jerry Seinfeld en un episodio de Comedians in Cars Getting Coffee, que Eddie Murphy luego hizo una película de eso, pero invertida, porque cuando él sale con ese mono de cuero rojo en este monólogo,
sí.
Que luego es el tipo de ropa de la cual él se burla cuando lleva a Beverly Hills en Super Detective en Hollywood, que va caminando,
sí, y se
encuentra con dos horteras y hace...
Y se ríe, se da la vuelta diciendo, Dios mío, ¿cómo puedes ir vestido así?
Sí. Curioso.
Es verdad.
Película de John Landis. Un hombre lobo americano.
Un hombre americano en Londres es muy buena. ¿Qué te parece Sangre Fresca? Porque es una película...
Me gusta mucho.
Es una película que no es tan perfecta como...
Es fallida, pero...
Como Un hombre americano en Londres, pero tiene momentos muy, muy buenos. Y tiene momentos que parece que va a ser como la gran película de John Landis, y de repente hay momentos que se mete el hostiazo monumental, como que no lo resuelve bien. Pero lo tiene todo. O sea, y de nuevo vemos la perfección. Comedia de terror... Momentos muy, muy divertidos. Los momentos de Robert Loya para bien son los mejores, que son...
Sí, es el personajazo de la
que
peli.
Es el personajazo, pero luego hay otros momentos que no sé si es porque no
sé
muy
cómo resolverlo. Un hombre lobo americano en Londres, y esa película es una... Eso es algo que te sale de coña, tío. Cuando empiezas a hacer, yo qué sé, un dibujo y dices, me ha salido de potra. Porque a veces las cosas te salen así, tiene magia.
Pero eso es muy habitual en las pelis de Landis, ¿eh? Porque como tiene esos engendros, esos híbridos, que no sabes muy bien cómo catalogarlas, no sabes muy bien qué es Sangre Fresca. Si es película de terror, pero también le pasa lo mismo que Un hombre americano en Londres.
Sí.
Pero ¿qué es Cuando llega la noche? Que me parece que es una película...
Otra que me gusta
que tiene momentos muy brillantes y otros que de repente dices, ¿dónde vas?
Sí.
Te estás perdiendo. Pero esos momentos brillantes salvan la película.
Pero incluso la película, como es una especie de sueño de una noche de verano urbano, nocturno total, de madrugada, pues uno lo puede asumir como la ida de olla de Jeff Goldblum, ¿no?
Sí.
Un cúmulo de situaciones absurdas que se producen sin sentido. Pero esas que no hemos nombrado son mis favoritas. Yo creo que incluso más que Blues Brothers, que me gusta también mucho. Pero Sangre Fresca me gusta. De hecho, me la compré... de importación, porque en su momento me dio por verla con mucha fuerza y no estaba aquí. No estaba...
Sí, aquí han sacado ediciones bastante malas de esa película.
De esa peli, sí.
Y entre Píos entra el juego,
sigue
funcionando mucho esa película.
Sí, se me olvidaba. Joder, la verdad es que también me gusta esa.
Sí.
No, sí,
tiene,
me gusta mucho.
Tiene películas, además, películas que han funcionado muy bien. Bueno, El monstruo de las bananas, que esa es la que...
la primera, ¿no?
Es la primera, la que hizo con Rick Baker, que a partir de ahí surgió la idea de... Un número de americano en Londres. Kentucky Fried Movie, Animal House.
Ah, Kentucky Fried Movie me gusta mucho también.
Joder, y Desmadre la Americana es cojonuda. O sea, simplemente por Belushi,
sí,
esa película... vamos.
Si es que no sé cuál quedarme.
Los Blues Brothers, por supuesto. Un número americano en Londres. Entre Píos anda el juego. Incluso Los Límites de la Realidad.
Su capítulo no es el mejor.
Su capítulo
bueno,
no está mal. Pero bueno, todo el rollo del hilo conductor de las historias que
sí, es suyo también. Es suyo, está muy bueno. Está el desenlace del susto final con Dan Aykroyd es muy bueno.
Es cojonudo. O sea, ¿quieres ver algo realmente terrorífico? Espías como nosotros, a mí también me gusta.
Cuando la quiero ver otra vez.
Cuando llega la noche. Tres amigos, ¿te acuerdas de Tres amigos con Steve Martin?
Qué gag tan divertido cuando se cae Martin Short encima de una mesa que tiran a un muñeco y como rebota. Tiene momentazos. Y cómo los mete a los tres en una cama, que es como que.
Sí.
Qué mala hostia tiene. En una camita diminuta ahí, los tres amigos.
Pero esa película está muy bien, a mí me parece muy divertidísima.
Sí, pero y de nuevo, no sabes si va en serio o si va en broma, porque el prólogo de la película es de western y es gore, porque entran los malos en un pueblo, creo que era Alfonso Arau, ¿no?
Alfonso Arau, sí, que también salía en
El Corazón Verde.
En El Corazón Verde, que luego dirigió.
Y arrasaba el pueblo y los mataba de verdad, o sea, y claro, se veían muertos y tal.
Sí, esas cosas que hace John Landis que dices, ¿cómo eres capaz de después de unas escenas como esa, que parece que va a ser una película seria, un western serio?
Sí, me haces una escena de Peckinpah y luego me metes
parece
en
que
una
vamos
peli
a ver aquí
de Chevy Chase.
Sí, Los Siete Magníficos, sí. Y luego de repente, eso, una película de Chevy Chase con Steve Martin y Martin Short.
Sí, con Steve Martin y Martin Short, que joder, es que tres putos amos, la verdad.
Sí.
Tengo que ir al baño, Dani.
¿Qué dices? Pues nos queda poco ya para terminar. Si hay 20 llega Gonzalo, nuestro mujer, o sea que...
Pues...
¿Aguantamos?
No, es que no puedo aguantar.
Pues ya acabamos el podcast así. ¿Qué hacemos? Que se está haciendo pis de verdad. Bueno, pues...
No, esto no sale, ¿eh?
No, claro que va a salir. Esto no se puede editar. Esto sale así. Pues ¿qué hacemos? ¿Metemos la canción de Prince y luego nos despedimos como podamos? Pues venga, pues mete la canción. Get off. Que sale al grito, que sale en El Rey de Zamunda, el único momento bueno musical, bueno, tiene muchos, pero de los más recordados para mí es el momento en el que Wesley Snipes presenta a su hija para que el nuevo príncipe de Zamunda se case con su hija y unan fuerzas. Y hacen una versión de este Get Off the Prince que es bastante bueno, la verdad. Vamos a escuchar. Going all around that you ain't been getting served. They say that you ain't you know what, and baby, who knows how long. It's time for me to say what's right when all I wanna do is wrong. Get up. 23 positions in a one-night stand. Get up. I'll only call you after you say I can. Get up. Here I am. Here I am. I got the jizz from a friend of yours named Vanessa Bet. She said you told her a fantasy that got her all. Something about a little box with a mirror and a tongue inside. What she told me then got me so hot I knew that we could slide. Get up. 23 positions in a one night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Ya está. Sí. Nos tenemos que despedir, Juanma. Ya nos quedan 10 minutos.
Nunca bebáis una Coca-Cola, un café y solo añadáis galletitas de fibra a la mezcla. Porque, claro, eso no chupa. Y eso pues se recorre.
Mínimo una paletilla de cordero. Hay que tomar un lechazo o algo así para
que. Claro, algo que moje. Hay que mojarlo todo.
Sí, ¿no? Que se empape bien ahí.
Que haga factor esponja en el estómago. ¿Sabes? Porque si no, eso pues.
Vale, que no, es que ya nos tenemos que despedir. O sea, he metido la canción antes de tiempo, pero...
Esto es entonces la escena post-créditos.
Esto es un post-créditos total. O sea.
Esto enlaza con el próximo episodio del Universo Par Impar.
Sí.
¿No?
Que no sé cuál va a ser.
Pues no lo sé. Bueno, va a haber un spin-off con Economía...
Ah, bueno, sí, esto sí, vamos, nos han
para
mandado...
quedarse sin amigos.
Sí, nos han llamado Nuria. Para colaborar con Nuria y con Domingo.
Sí.
Y de ahí a lo mejor... Ya nosotros llamamos a Domingo para que colabore con nosotros.
Es una idea. Sí, Domingo Soriano.
Domingo
Soriano. Pero tenemos que coger algo que haga...
Tenemos que incomodar a Domingo.
Tenemos
que incomodar a Domingo. O sea, vamos a engañarle.
Sí.
Esto... Vamos a poner la prueba. Es decir, vamos a ver si idealmente Domingo escucha nuestros podcasts. Porque estamos diciendo aquí que le vamos a putear. Y si él nos escucha, lo sabe.
Y entonces... lo estamos diciendo al final del podcast.
Claro.
Es decir, que se lo tiene que haber escuchado
claro,
enterito.
Claro, claro, claro. Entonces, la idea es, y aquí ya la hablamos, vamos a invitar a Domingo Soriano y le vamos a putear. Le vamos a hacer sentir incómodo. Con una película que él se va a sentir cómodo, pero a medida que avance el podcast, Vamos a...
No, o le decimos que es una película, le decimos que vamos a hacer un podcast de Centauros del Desierto, pero lo hacemos de, yo qué sé, de los Munchies o algo así.
O, no, una de Pájaros y Exceso.
De los
Vingueros. Yo hice a Roque III, Los Vingueros.
Sí, o Que vienen los socialistas.
Que vienen los socialistas. Es que esa seguro que se la sabe.
Esa seguro que la ha visto.
Y las autonosuyas también seguro que la ha visto.
Claro, es que cuando entras a trabajar aquí te hacen verla.
Bueno, le hacemos creer que va a haber una película que le mola, o sea, que vamos a ver una película que le gusta y luego le puteamos.
Sí, pero le queremos, Domingo.
Domingo te queremos. Pero esta es la prueba del algodón. Sí. Si no nos escucha, nunca lo sabrá. Si nos escucha, vendrá precavido.
Vamos a volver malo a Domingo Soriano. Yo tengo una tesis, Dani Palacios. Todos cuando empezamos a trabajar en un sitio, ¿sí?, y somos chavales, somos William Baldwin en Llamaradas. Y el tiempo y nuestra programación genética determina si te vas a convertir en Carl Russell o en Scott Glenn.
Muy bien. Buena tesis ahí, ¿eh? Buena,
exactamente. Si te vas a dejar lectura. Llevar por el lado oscuro o por el lado luminoso.
Muy bien.
Si vas a ser Toro o si vas a ser... no me acuerdo cómo se llamaba Carl Russell en la peli.
No me acuerdo tampoco.
No lo sé, pero guau. Yo quiero un camión de bomberos.
Bueno, está claro que Domingo ha elegido el lado luminoso de la vida.
Sí.
Y nosotros vamos a intentar llevarlo al lado oscuro, a ver si lo conseguimos.
Vamos a volverle loco.
Bueno, y nos despedimos ya, nos vamos ya.
Será
vamos.
El doctor siniestro a partir de ahora.
Lo mismo luego aquí saca el lado oscuro y nos...
Se pone una escafandra y va por todos.
Que nos vamos.
Venga, sí, que estamos ya desvariando.
Que nos pueden escuchar en Spotify.
En todos esos sitios.
En iVoox.
En Es Radio,
en Radio
Podimo,
de Podimo, que nos queda Podimo, Apple Podcast. Y yo creo que hemos dicho todas ya.
Yo creo que ya está todo. Y no hemos leído comentarios.
Últimamente
pero...
no leemos ni comentarios, estamos muy mal, muy mal.
Ya.
Bueno, que nos despedimos. Ya está sonando Prince de hace 2 minutos.
Un abrazo, amigos.
Y hasta la semana que viene.
Y siento lo de tener que levantar.
Bueno, no pasa nada, hombre.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.